¿Y si esta vez lo hacemos diferente? Esta fue una de las frases que salió de la reunión previa preparando este episodio que vamos a grabar hoy. Lo hemos contado aquí muchas veces. Normalmente tenemos una reunión previa donde definimos la temática, los bloques principales y a partir de ahí pues me pasan información, yo me la leo, me preparo las preguntas, etc. Pero esta vez dijimos, lo haremos diferente. Porque es un tema del que no sé absolutamente nada, que me interesa y dijimos, ¿y si me planto en el episodio sin saber nada? Y así es lo más real posible respecto a la situación que pueda tener un oyente que escuche el podcast. Es decir, no sabemos nada de este tema y si Borja hace las preguntas correctas, aprenderemos juntos. Y nos parecía una buena idea, así que dijimos, vamos al episodio sin que Borja sepa nada. Pero claro, yo soy ingeniero de formación y a mí ir a los sitios sin tener nada preparado me pone muy nervioso, es como que no lo sé dominar. Entonces esta mañana, al final he tecleado un poquito en Google. Muy poquito, pero he puesto, ¿hace falta tener un plan de pensiones? He empezado a ver titulares de estos de clickbait, ¿solo te conviene un plan de pensiones en estos 5 casos? O lo que nadie te cuenta sobre los planes de pensiones. O ¿qué es un plan de pensiones? Ventajas e inconvenientes. Y claro, ya me ha entrado las ganas de tener este episodio que estamos a punto de tener y de aprender de esto. ¿Qué es un plan de pensiones? ¿Cuándo tiene sentido? ¿Y qué ventajas e inconvenientes puede tener? Este episodio lo vamos a hacer con Jordi Mercader. Por segunda vez lo tenemos en el podcast. Él es el CEO y cofundador de InvestMe. Es el segundo episodio sponsorizado que tenemos en Educa tu Dinero. Nos hace mucha ilusión. De hecho, ellos fueron también los protagonistas del primero. Y si están hoy aquí, significa que la cosa fue bien por ambas partes. Que a nuestros oyentes les gustó mucho ese episodio y que a ellos también les gustó mucho ser parte. Así que todos felices hoy aquí, de nuevo listos para aprender juntos y seguirnos conociendo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Educa tu Dinero.
Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Buenos días, Jordi.
Buenos días, Borja. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme de nuevo.
Hombre, encantados de seguir aprendiendo con vosotros. Fue muy bien ese episodio en el que aprendimos cómo invertir a través de un robo-advisor. Y hoy con un tema totalmente diferente, que son los planes de pensiones, y del cual voy a aprender contigo de cero.
Bueno, espero cubrir las expectativas. Desde luego hay muchos temas, nos dará para lo que nos dará, pero intentaremos al menos cubrir las partes más críticas del tema.
Vamos a por ello. Empecemos desde la base, desde el cero absoluto. ¿Qué es un plan de pensiones?
Bueno, un plan de pensiones, digamos, creo que casi todo el mundo conoce, creo que es un fondo de inversión. Uh-huh. Pues en realidad es una cosa, es un vehículo muy similar desde el punto de vista de estructura, uh-huh, en el que dentro se ponen inversiones, ¿no? Entonces, la única cosa que en vez de estar regulado como un fondo de inversión, el vehículo está regulado por la Dirección General de Seguros, ¿vale? Entonces tiene unas características especiales del cual les ha dotado pues el Estado para que sean más adecuadas para cubrir el tema de jubilación, ¿eh? Vale. Y si quieres ahora vamos entrando un poco más en detalle.
Vale, pues sí, entremos en detalle porque me salen ya unas primeras preguntas, que es, dices, esto está regulado como seguro, interviene el Estado para la jubilación. Entonces, ¿todo esto está pensado para que solo puedes sacar el dinero cuando te jubilas? ¿Esa es la idea principal?
Sí, digamos que un plan de pensiones ha estado ideado para lo que ha estado ideado, ¿no? Y básicamente, como dice, plan de pensiones, pues está ideado para la jubilación. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Entonces, el Estado le ha dotado unas características que lo hacen ideal para esa circunstancia. ¿Qué quiere decir eso?
Pues, antes de esto, esto no es lo mismo que las pensiones del Estado. Es decir, las pensiones es cuando tú vas cotizando y vas trabajando, hay una parte de lo que trabajas que se te lleva a una hucha, digamos, y que cuando te jubilas te dan ese dinero que has ido acumulando. Esto es por haber trabajado, pero el plan de pensiones es una cosa diferente.
Correcto.
Que tú vas aportando dinero, ¿no?
Correcto. Es decir, básicamente diría que una forma de pensar en un plan de pensiones es pensar en un complemento a esa jubilación que en teoría nos tocará, esperemos que nos toque a todos, la que vas tú contribuyendo con tu salario o con tus contribuciones como autónomo. Entonces, eso va por un lado. Habría que pensar el plan de pensiones individual o de empresa, que después podemos también tocar ese caso, como un complemento a esa pensión, que nos tocará, digamos, la parte, digamos, ya de nuestro salario, ¿no?
Vale, con lo cual, por lo que me cuentas, entiendo que si es como un fondo, va a ser un sitio donde yo voy a ir haciendo unas aportaciones, o sea, voy a ir poniendo un dinero de manera periódica y todo eso se va ahorrando para cuando me jubile como complemento a la pensión. ¿Cómo esto es diferente a lo que yo podría ir haciendo de manera individual, poniendo dinero en un fondo cada mes? O sea, ¿qué diferencias tiene?
Pues las diferencias son sutiles, uh-huh. las hay. La primera uh-huh. es dotarle de lo que es la desgravación fiscal. Es decir, vale. ahora mismo un individuo puede poner hasta 1.500 euros al año
sí.
y esos 1.500 euros se deducen de la base imponible. Que ese nombre que es tan raro es, acordémonos cuando hacemos la renta,
sí.
pues al final dice base imponible, pues yo qué sé, 35.000 euros. Pues ajá. esos 1.500 euros bajan de esa, se reducen de esa base imponible, con lo cual tenemos una desgravación equivalente a esos 1.500 euros.
Vale.
Es decir, si tenemos un marginal, el pago que hacemos es de un 20%, por uh-huh. ejemplo, si ponemos 1.500 euros, nos ahorramos un 20% de eso, que son unos 300 euros. Es como si el Estado ajá. nos dijera, oye, tú pon 1.500, que yo después en la declaración de la renta te devolveré 200 euros.
¿Vale? O sea que en este sentido, en lo que sería referente a la desgravación fiscal que me beneficiaré el año siguiente en la renta, sería más interesante meter dinero en un plan de pensiones que hacerlo en fondos indexados puramente, ¿no?
Correcto. Esta sería la diferencia fundamental. Uh-huh. Es cierto que eso no nos debe ocultar. Muchas veces es ocultado que esta es la ventaja principal, ¿no? Esta es una ventaja, pero uh-huh. la otra no hay que perder de vista que al final tenemos que obtener una rentabilidad. Uh-huh. Es decir, con la declaración fiscal, muchos bancos pues, te han dado ese producto sin preocuparse mucho de que la rentabilidad fuera la correcta para que tú acumules al final una cantidad interesante para que después te permita tener una pensión.
Vale. Es decir, porque el plan de pensiones no está definido dónde se invierte ese dinero no. que yo invierto. Dependerá de quién me esté vendiendo ese plan de
exacto.
pensiones, ¿no? O sea, no es como un contrato que tengo con el Estado no. y el Estado invierte igual para todos, sino que te lo puede vender un banco, te lo puede vender una empresa privada, cualquiera te podría vender un plan de pensiones.
Bueno, un plan de pensiones tiene que estar comercializado o creado uh-huh. por una entidad financiera, un banco, una gestora de planes de pensiones, es decir, no cualquiera puede hacer un plan de pensiones, uh-huh. después hablaremos cómo lo hemos hecho nosotros, pero en realidad sí, es cierto, cada plan de pensiones puede tener dentro una, uh-huh. un enfoque de inversión muy diferente. Los puede haber muy arriesgados o los puede haber, al contrario, muy poco arriesgados o los puede haber mixtos en medio, ¿no?
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero.
Entonces, tenemos que un plan de pensiones tiene este beneficio de la desgravación, que va a tener una rentabilidad que es variable, es decir, puede ser diferente, igual que cuando inviertes en cualquier otro fondo, pues puede ser diferente un año que otra y puede ser diferente según si el plan de pensiones lo haces con Pepito o con Fulanito, ¿no?
Correcto, sí. Tal como decía antes, según cómo esté enfocado, pues si es un plan de pensiones muy enfocado a renta variable, pues la expectativa de rentabilidad puede ser muy alta, pero también uh-huh. su variabilidad. Uh-huh. Por contra, un plan de pensiones de renta fija o muy cercana a productos monetarios tendría muy poca rentabilidad, pero menos volatilidad, ¿no?
Vale.
Yo en eso aprovecho ya para hacer una cuña, porque digamos que la gran diferencia entre un fondo de inversión o un plan de pensiones es que el plan de pensiones tiene un objetivo finalista, ¿no? Se le dice, tú contratas un plan de pensiones o pones dinero en plan de pensiones, como dice su palabra, para pensando en tu pensión, ¿no?
Sí.
Y después os he traído un ejemplo para hacer cuatro números.
Ajá.
Incentivaría a los jóvenes a pensar lo antes posible, ¿no? Uh-huh. Y como un joven, por ejemplo, de 25 años, pues le quedarían como mínimo 40, si no más,
sí. ¿eh?
40 años de inversión, le haría la reflexión de que en 40 años podría tomar muchos riesgos. Es decir, le incentivaría a que considerara un plan de pensiones pues una inversión donde se puede permitir correr muchos riesgos. ¿Por qué? Porque el horizonte es tan largo uh-huh. Que en ese horizonte pues cualquier variación, volatilidad de los mercados se diluye. Entonces,
si no, esto teniendo en cuenta aquello que ya hemos hablado en otros episodios de que a largo plazo el mercado tiende
sí.
a subir, con lo cual podemos permitirnos esa variación si el horizonte temporal es largo, ¿no?
Exacto. Es decir, imaginemos que tenemos que mi hijo de
sí.
25 años me pregunta, oye, ¿tengo que hacer un plan de pensiones? Le diría, a ver, piensa en tus objetivos financieros, y eso me remite un poco al podcast que hicimos anterior, donde hablaba de objetivos financieros, y diría, mira, yo de ti te aconsejaría pensar primero en dos cosas. Uno, en constituir un fondo de emergencia, y probablemente el segundo, si no tienes nada a corto, a medio plazo pensado, pues, ¿por qué no? Pensaría en tu jubilación, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué lo recomendaría? Porque fíjate que si lo haces desde muy joven, si pones 1.500 euros, cada vez el límite, que por cierto, el gobierno lo ha bajado, antes era superior.
El límite por arriba, sería el máximo.
El máximo
anual.
Anual en un plan de pensiones de carácter privado. Después hay los de empresa y de empleo, que son complementarios, que puedes ahí invertir hasta 8.500 euros más si la empresa también invierte por ti. Es un tema más complicado, pero ahora mismo la limitación son 1.500 euros. Y eso tiene una desventaja, que es baja, es el importe, pero por otro lado es una cantidad que diría que la gran mayoría de jóvenes, cuando empiezan a trabajar, podrían empezar a pensar en ello, porque si lo divides por 12 son 125 euros al mes, si no me equivoco, con lo cual le diría a este hijo hipotético, oye, pues ¿por qué no automatizas, te olvidas de tu jubilación, pones 125 euros al mes en un plan de pensiones pensado a largo plazo? Y prácticamente esto, haciendo unos números, te diría que en los 65 años acumularías 390.000 euros, ¿vale? Esto pensando en lo que he dicho antes, ¿no?
390.000 con las aportaciones y basta, o con algo de rentabilidad.
No, en este caso yo lo que recomendaría a este hijo es que además inflacionar esta cantidad anualmente.
¿Qué significa inflacionar esta cantidad?
Sí, implica que si podemos pensar que la inflación a largo plazo está en torno al 2%, ¿vale? Pues si yo quiero saber, si quiero asegurarme que voy acumulando alineado con esa inflación, si lo inflaciono, si lo incremento en un 2%, pues estaré cada año aportando un poquito más.
Lo o sea, hace el primer año 1.500, el segundo 1.500 más 2%,
exacto.
Y luego 2%.
A nivel, por ejemplo, este joven hipotético, pues cuando tuviera 40 años estaría aportando unos 2.000 euros, ¿vale? Anuales. Es una cantidad que, bueno, pues probablemente mucha gente pueda digamos,
aportar
sí. Vale. Eso, si sigo con este ejemplo, te daría que si te jubilas a los 65 años, que es posible que este joven probablemente
incluso sea más tarde, ¿no?
Que sea algo más tarde, pero si seguimos con ese ejemplo, pues te daría que después, la segunda cosa que les recomendaría es que lo recuperara no como un pago único, sino como una renta. Es decir, que
se lo vayan dando mes a mes.
Exacto, mes a mes o trimestralmente, como esto se puede hacer de varias maneras, pero digamos, lo ideal es hacerlo mes a mes, y por ejemplo esto te daría para tener un complemento de 25.000 euros aproximadamente, anual, que imaginemos que pues esta persona tiene otros 25.000 euros probablemente, o más de 20.000 euros, y probablemente esto daría para la gran mayoría de gente poder tener una jubilación, digamos, con un nivel de vida aceptable, ¿no?
Entonces, y eso daría unos 15 años extra, ¿no? Es decir, con 400.000 euros, pues si tienes 25.000 al mes, al año.
Eso daría que aunque tú cambies ese perfil que he dicho agresivo a un perfil más moderado, con una rentabilidad del 4,5-5%, aún deduciendo la inflación, te daría prácticamente que te lo agotarías prácticamente a los 85 años. Lo cual es otro reto, porque hoy en día, pues la probabilidad de vivir 100 años ya casi es del 50%. O sea, sí, Borja, tú tienes probablemente el 55% de probabilidades de vivir 100 años. Con lo cual, esto sería como un mínimo, ¿vale? Es decir, pero entonces, bueno, a ese joven o a ese hijo hipotético le recomendaría esto, ¿no?
Muy bien, perfecto, guay. Entonces, entendemos bien estas primeras características de lo que es un plan de pensiones. Hay una muy importante, que es, si esto está pensado, creo que lo has llamado antes finalista, ¿no? Tiene un objetivo finalista, que es, estoy invirtiendo para un momento X, en este caso la jubilación, el dinero. En los planes de pensiones, sí o sí lo recupero cuando me jubilo. O sea, entiendo que esta sería como lo más natural, ¿no? Que lo recuperes cuando te jubilas.
Esta es la finalidad, y por eso de la palabra de finalista. Pero es cierto que, y esto es una ventaja y desventaja, es decir, un plan de pensiones, una diferencia que tiene con un fondo de inversión es que en principio es menos líquido. ¿Qué quiere decir eso? Que en principio, como está pensado para la jubilación, lo lógico es que lo recuperemos en el momento que nos jubilamos.
Vale.
Pero hay unas excepciones, es decir, la crisis la crisis financiera se hizo una modificación y ahora a partir del año 2025, o sea, en un par de años, podrás, si han pasado 10 años desde tus primeras aportaciones, podrás retirar esa cantidad. Y eso es bueno, es malo, porque lo hace algo más líquido, pero, digamos...
pierde un poco la esencia.
Y recomendaría no fijarse en eso. Es decir, ¿por qué? Porque la ventaja de que tiene que sea ilíquido, que es una desventaja obviamente lógica desde un punto de vista puramente financiero, es una ventaja de cara a nuestra psicología.
Claro,
Que no lo puedo tocar, de alguna forma ya lo tengo ahí. Si lo he hecho desde muy joven y lo tengo automatizado, me olvido.
Ajá.
Y sé que tengo por ahí un segurillo, ¿no? Para mi jubilación, ¿no? Pero también hay otras condiciones o hay otras circunstancias, digamos, especiales por las que puedes retirar un plan de pensiones. Caso como una invalidez laboral, una enfermedad grave.
¿Invalidez laboral es que te quedes en paro o una invalidez física?
Invalidez física, una enfermedad grave,
vale.
También el desempleo de larga duración, es decir,
vale.
Cuando ya has sobrepasado cualquier periodo donde tú tienes una compensación del paro, es decir, que no cobras ninguna prestación, y después, claro, la muerte. Es decir, si te mueres antes de que hayas dispuesto de tu plan de pensiones, pues tus herederos, después de pasar por la herencia, tendrán la parte que les toque de ese plan de pensiones.
O sea, situaciones como muy justificadas,
exacto,
en las que o bien necesitas el dinero o en las que deja de tener sentido aquella inversión que habías hecho.
Entonces, pues, si pensamos un poco, pues tiene cierta lógica que, teniendo en cuenta que el Estado nos deja durante un tiempo desgravar esas cantidades, pues lo hace para que tú realmente lo mantengas hasta la jubilación, ¿no?
Perfecto, perfecto.
Salvo pues, esos casos, digamos, extremos, que obviamente pues hay que tenerlos en cuenta.
Muy bien. Tengo un par de dudas más para seguir entendiendo estas bases de lo que es un plan de pensiones, que ya voy entendiendo bien. La primera es aportación máxima y mínima. Hemos dicho que la máxima en cuanto a fiscalidad, es decir, a que tú aportes dinero y eso te genere un beneficio en la renta del año que viene, era 1.500 al año, pero yo podría aportar más. Imagínate que yo digo, yo quiero un plan de pensiones y quiero poner 3.000. ¿Esto es posible y simplemente habrá 1.500 que me deducen en la renta y otros 1.500 que no?
No.
No.
Los podrías poner en otro plan de pensiones de empleo, ¿vale? Si tu empresa lo ha constituido. Es decir,
vale. Máximo 1.500
en un plan de pensiones privado, sí. Y vale. De hecho, hay otro límite que sea el 30% de los rendimientos anuales. Es decir, que esos 1.500 no superen ese 30%. Esto casi en todos los casos no se supera. Y por simplificación, hablemos de los 1.500. Es decir, pero tú podrías aportar hasta 10.000 euros más si tu empresa ha hecho un plan de pensiones de empleo, que se dice. Y entonces tu empresa aporta 4.250 euros por ti y tú entonces podrías aportar otros 4.250 euros a tu cuenta. Y
vale.
Esos harían los 10.000.
Antes 10.000 con los 1.500 que aporto por el plan privado.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
¿Y esto de la empresa cómo suele funcionar? Para quien nos escuche y esté con su empresa y le hayan hablado de que tienes la opción de un plan de pensiones, no es una parte, sí que es una parte de tu sueldo normalmente que va al plan de pensiones, ¿o no?
Esa es la parte difícil de ponerlo en marcha, es que eso tiene que ser que, por ejemplo, ahora que estamos acabando el año, pues la empresa decida, bueno, el año que viene una parte de tu sueldo te lo voy a poner en tu plan de pensiones. Por ejemplo, el ejemplo que tú me ponías de los 3.000 euros, pues oye, el año que viene 1.500 euros van a ir a tu plan de pensiones, ¿no?
Vale.
De empresa. Hemos creado un plan de pensiones de empresa.
¿Y eso significa que la empresa decide dónde se va a invertir ese dinero? No, no. Seguramente la empresa tiene un contrato con una entidad que se dedica a esto y que le ha vendido a la empresa el plan de pensiones para todos sus empleados, ¿no?
Exacto. Una entidad financiera o inversionismo podría llegar a un acuerdo con la empresa X y hacerle un plan de pensiones de empleo para esa empresa, donde se decide pues el ámbito, cuál sería el enfoque de ese plan de pensiones de empleo, Y a partir de ahí, ese plan de pensiones de empleo para la empresa X forma parte de esa opción que decías tú de dónde aumentar.
Vale.
Otra opción...
Y normalmente la empresa pone la misma cantidad que el empleado, porque antes decías, tú puedes poner 4.000 euros, simplificando, y la empresa pone otros 4.000. ¿Este es el funcionamiento habitual o incluso es el funcionamiento obligatorio?
Es obligatorio, es decir,
obligatorio.
Tú puedes poner tanto como haya puesto la empresa. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de los 3.000 euros, pues si solo tenía 1.500 en el privado, pues 1.500 pues daría pues 750 cada uno.
Vale.
Y eso hace que la dificultad sea esa, ¿no? Porque claro, una empresa, pues antes de hacer eso, tiene que decidir varias cosas. Uno, pues decidir hacer el plan de pensiones de empleo, pero es que además, ¿cómo negocia esto con el empleado? Es decir, te voy a detraer 750 euros, ¿vale? De tu sueldo o el incremento del año que viene, pues una parte va a ser en formato de plan de pensiones de empleo.
Vale.
Con lo cual...
Y para la empresa también es una inversión, porque si yo tuviera un sueldo y me dicen, oye, mira, el año que viene habrá 1.500 euros de tu sueldo que van a un plan de pensiones, y la empresa está obligada a poner 1.500, la empresa está poniendo 1.500 euros que solo va a poder liquidar, retirar, beneficiarse de ellos cuando yo me jubile.
¿No? Bueno, es que de hecho son
entonces,
para ti.
Para ello también es.
Son para ti.
Ah, claro, son para mí, claro.
Claro,
entonces,
no,
¿la empresa qué gana?
La empresa, lo difícil de la empresa es cómo hace esa redistribución de tu sueldo.
Ajá.
Porque claro, lo fácil para la empresa sería decir, pues mira, a partir del año que viene, pues te toca un 3% y además te doy 750 euros en el plan de pensiones de empleo.
O sea, para la empresa hacer esto realmente es pagarte más, lo único que en una manera diferente.
Eso es lo difícil, ¿no? Que la primera vez que se inicia, pues hace que eso sea difícil iniciar en empresas grandes, sobre todo, porque implica pues que normalmente, pues claro, redistribuir tus sueldos es complicado. Si yo te digo, oye, a partir del año que viene, los 2.000 euros que cobras al mes, pues yo qué sé, 150 euros van al plan de pensiones y ya no los cobras tú en líquido.
Sí,
entonces,
sí, sí, sí.
Tú a partir de ese momento podías poner la parte equivalente también extra de tu sueldo, obviamente.
Sí, sí, sí.
Y eso pues hace que, bueno, esté costando arrancar este tema.
Muy bien, perfecto. Ah. Muy bien, resumiendo este último bloque muy interesante, 10.000 euros es la aportación máxima que podemos hacer a los planes de pensiones cada año. De estos 1.500 los podemos hacer con un plan privado y los otros 8.500 con un plan con la empresa, que la mitad los vamos a poner nosotros y la otra mitad la empresa.
Correcto. Hay una serie de coeficientes que creo que es complicado, pero sí, simplificando sería un poco esto.
Escríbenos a podcast@iefweb.org.
¿Cuál es la aportación mínima? Es decir, ¿a partir de cuánto podemos empezar? ¿Puedo poner 20 euros al año o al mes? No sé.
Sí. Normalmente los planes de pensiones tienen valores liquidativos que empiezan sobre 50 euros.
¿Al año?
O sea, la participación son 50 euros, con lo cual tú puedes empezar con 50 euros.
Sí.
En Invesme, por ejemplo, cuando vemos de cómo lo hacemos nosotros, son 250 euros, porque como lo hacemos como cartera, pues bueno, consideramos que es la cantidad, pues pero en principio es empezar con importes muy modestos.
Ajá. Tú dices la cantidad de apertura, 50 o 250, lo que sea, pero siempre tiene que haber una periodicidad fijada, ¿o no?
No hace falta.
Ah,
tú puedes empezar con 250 euros y decir, mira, de momento o 50, y después ya voy a ver cómo va, después me lo pienso.
Vale, vale.
Lo ideal es, siguiendo el ejemplo de ese joven de 25 años, pues es atacarlos, o sea, ir a por los 1.500 euros o lo más cercano a eso, empezar con... Y yo empezaría con 125, que es lo que toca por mes, ¿no? Eso sería mi consejo a ese hijo teórico, ¿no?
Vale.
Y automatizarlo, ¿eh?
Sí,
pero
sí.
No es obligatorio. Tú puedes empezar con esos 50 euros y decir, pues mira, parece que me siento cómodo, pues ahora lo voy a automatizar y lo voy a poner cada mes.
Vale, vale, vale.
Y podrías empezar con una cantidad de, qué sé, 500 euros al año, dividirlo por 10 meses o por 12 meses, y el año que viene incrementarlo hasta, mientras no te pases de ese límite, no hay problema.
Vale, genial. Pues tenemos que el plan de pensiones es un ahorro que estamos haciendo para cuando nos jubilemos, que no hay una periodicidad obligada, o sea, no significa que cuando empiezo tengo que aportar cada mes, cada año, sino que yo puedo ir haciendo, pese a que es recomendado automatizarlo y tenerlo ya como de forma periódica, que tiene unos beneficios en cuanto a la desgravación en la renta de cada año y que nos va a dar una rentabilidad, igual que cualquier otra inversión, que dependerá de lo que consiga aquella entidad que nos lo está vendiendo, que nos está gestionando.
Hay otro pequeño detalle, que además es como cualquier fondo de inversión, un plan de pensiones también es tiene una componente de diferimiento, es decir, lo que vas acumulando, como se queda en el vehículo, lo vas beneficiando de lo que se llama el interés compuesto.
Vale.
Pero eso, digamos, no es nada nuevo respecto a lo que pasa en un fondo de inversión, vas acumulando. Y también tiene la virtud de que puedes moverlo, y eso es una cosa que no conoce la gente, es decir, un plan de pensiones no puedes rescatarlo, o puedes rescatarlo con esas limitaciones, pero lo puedes mover a otro plan de pensiones que te interese más, sea porque han cambiado tus circunstancias o porque has entendido que puedes tomar más riesgos, o al revés, o porque la entidad que te lo hace no te lo está haciendo bien, o por lo que sea. Ese vehículo, ese plan de pensiones, es traspasable como cualquier fondo de inversión en España. Esa virtud también la tiene.
Genial. Vale. Pues yo creo que, al menos yo, tengo la sensación de que entiendo bien lo que son los planes de pensiones ahora mismo. No sé si hay algo a nivel de las bases que añadirías.
Bueno, sí que añadiría un poco lo que he dicho un poco de pasada, que es el tema de cómo rescatar ese plan de pensiones. Es decir, pensemos que cuando hemos aportado esos 1.500 euros, Hacienda nos ha devuelto 200, nos ha dejado... nos ha dicho 200, no me los pagues como impuestos, con lo cual nos ha dejado 200 euros.
Que eso era la desgravación, el beneficio fiscal.
Exacto. Eso que vamos acumulando, cuando lo retiramos, Hacienda nos dice, un momento, yo te dejé 200 euros por año, o lo que sea, y cuando tú recuperas te dice, bueno, ahora me has de pagar un poquito a mí.
¿Ah, sí?
Sí. Es decir, y eso es una cosa que hace que sea un poquito más difícil de entender y que hace que a veces no sea tan beneficioso como podía ser.
O sea, lo que dices es que de todo ese dinero que he ido acumulando durante un tiempo, más los beneficios que se han generado porque este dinero ha estado invertido desde que abrí el plan de pensiones hasta que lo retiro, ahora tengo que pagar unos impuestos por todo el dinero, por todo el monto.
Sí, correcto. La lógica es que en su día tú dejaste de pagar esa cantidad que te fuiste desgravando, sobre esa cantidad has ido acumulando unos beneficios, Hacienda te hace pagar por las dos partes, ¿no? La de que dejaste de pagar y los beneficios que pagarías en cualquier otro producto financiero, sobre los beneficios.
Vale.
Y eso a veces cuesta...
Eso es diferente, porque normalmente solo pagas por los beneficios.
Correcto, pero como en este caso has dejado de pagar en tu cada año, en el ejemplo que hemos puesto, de los 1.500 euros o esa parte inflacionada, pues la Hacienda te pide que también pagues sobre esa parte.
O sea, te pide que devuelvas el regalito un poco.
Sí, de alguna forma. Lo que pasa es que hay que pensar que te puedes seguir beneficiando de dos cosas, que tú has ganado sobre eso que dejaste de pagar, eso es 6,5% que yo he calculado en esta hipótesis, acumulado con todo el efecto de acumulativo que tiene el interés compuesto, pero es que además de puedes beneficiarte que cuando te jubilas, en teoría, la lógica, si lo recuperas de forma como fórmula de renta, estarás pagando un marginal, un porcentaje de impuestos menor al que tú has estado pagando en activo. Pone un ejemplo, si estás pagando ahora un 30% sobre tus ingresos y después pagas un 15%, te estarías beneficiando también de ese diferencial. Esa sería la otra lógica.
O sea que para que los planes de pensiones tengan sentido, deberíamos tener un sueldo menor una vez nos jubilamos que el que tenemos en activo, porque como en España tú pagas un porcentaje de impuestos más alto cuanto más cobras, vamos a asumir que cuando nos jubilamos tendremos un sueldo menor, pagaremos menos porcentaje de impuestos y por eso tiene sentido durante la época de trabajo ir acumulando, ir generando y luego cuando lo saquemos al jubilarnos pagar menos porcentaje por ello, ¿no?
Correcto, y por eso es importante recuperarlo idealmente como una renta. Y de hecho, recuperar la parte más pequeña posible. Es decir, si creemos que al inicio de nuestra jubilación necesitamos 15.000 euros en vez de 20, pues cuanto más tarde recuperemos la cantidad, más estaremos acumulando y más estaremos dilatando esa fiscalidad también.
Vale, porque si lo sacas de golpe, o sea, imagínate que todo lo que has ido acumulando en el plan de pensiones, el día 1 de tus 65 años dices, dámelo todo de golpe. Entonces Hacienda te va a cobrar unos impuestos como si de repente tuvieras un sueldo astronómico.
Correcto.
Con lo cual, un porcentaje muy alto que no te va a salir a cuenta.
Correcto. Es decir, si creo que he hablado de 390.000 euros en ese joven de 25 años, pues a lo mejor pagarías un 50% y pico del que sea en ese momento.
Claro, claro.
Tengamos en cuenta que hay también una incógnita en todos esos cálculos que, claro, toda esta legislación va bailando, ¿no? Pero si ahora es un 50% y pico, pongamos, pues pagarías el 50. Y eso, claro, no se da cuenta. No se da cuenta.
Vale, perfecto. Con este ejemplo que estamos usando como ejemplo base de todo el episodio del chavalín de 25, yo ya lo veo como un chavalín casi, el chavalín de 25 que ha ido ahorrando 1.500 al año y los ha puesto en un plan de pensiones y que al acabar, cuando se jubila, tiene 390.000, ¿cómo queda el desglose? Es decir, ¿cuánto ha aportado él? ¿Cuánto se ha generado por la rentabilidad que ha tenido año a año? Y por tanto, veremos también esa tributación, cómo le queda.
Sí, pues él habría aportado en este ejemplo, teniendo en cuenta que yo le he ido inflacionando ese 2%, habría aportado unos 93.000 euros.
Sí.
Habría acumulado esos 390.000 euros y la diferencia...
O sea, que la diferencia entre los 90 y los 390 se ha generado por haber sacado una rentabilidad anual.
Exacto. ¿Vale? En este caso... optimista, porque yo he considerado en toda mi explicación pues que ese joven lo invierte muy largo plazo con una renta media del 6,5%, que es completamente posible, ¿no?
Entonces,
habría generado pues 300.000 euros de beneficio.
Vale.
Lo cual está muy bien.
Y cuando retire esos 390, va a tener que ir pagando impuestos según en los montos en los que los retire. Si lo retira en montos pequeñitos, pagará menos impuestos.
Exacto. En un ejemplo que he hecho yo, pues lo estaba retirando a 25.000 euros cada año. Y eso, si solo necesitaba 25.000 euros cada año, pues le daría para vivir hasta los 85 años con una pensión extra o con de 25.000 euros brutos. Ojo, de ahí tendría que deducir, pongamos, el 15% o el 20% en función de lo que sea en ese momento el IRPF.
Muy bien. Pues mira, nos ha servido para entender un asterisco más de lo que es los planes de pensiones, ¿no? De toda esa base que hemos partido, de los beneficios que tiene, las singularidades que tiene, y entender bien esta parte que es muy importante, que es cuando lo quites, que sean montos pequeños para que así tributes menos de lo que hubieras tributado hace años y realmente tengas ese beneficio.
Y obviamente lo ideal es que no lo necesites. Pero bueno, eso ya es para nota.
Muy bien, genial.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Si te está gustando este episodio, en las notas del programa te dejamos un link con sorpresita, a través del cual podrás acceder a InvestMe y conocer todas las opciones de inversión que ofrecen, entre ellas los planes de pensiones de los cuales estamos hablando hoy, y con el cual, por venir de Educa tu Dinero, tienes un descuento muy especial. Y es que si abres una cuenta, tienes un primer año con cero comisiones hasta 15.000 euros en las carteras de fondos indexados, de las cuales, por cierto, hablamos en un episodio anterior. Te dejamos el link en las notas del programa. Si te parece, tenemos claro lo que es un plan de pensiones, qué singularidades tiene. Hablemos del plan de pensiones que ofrecéis vosotros desde InvestMe, porque esta es una opción más de las que se pueden contratar en InvestMe. Hablamos la otra vez de los fondos indexados, de la opción del RoboAdvisor. Hablamos un poquito también de la cuenta de ahorro. Hablemos ahora de los planes de pensiones. ¿Qué es lo que ofrecéis? ¿Cuáles son los mínimos? ¿Cuáles son las rentabilidades?
Vale. Nosotros lo que hicimos cuando quisimos dar también la opción de hacer planes de pensiones, lo que pensamos es con nuestra filosofía, ¿no? Entonces, lo que hicimos es, en vez de hacer un plan de pensiones, lo que hicimos es hacer carteras de planes de pensiones. Eso quiere decir que lo que hicimos es crear dos planes de pensiones, uno de renta fija y otro de renta variable. Entonces, combinando estos dos perfiles en porcentajes de 10 en 10, ¿no? Conseguimos que cubrir un poco lo que hacemos con las carteras de fondos indexados, que es hacer 11 perfiles de riesgo. De 0 al 10, pues por ejemplo, el perfil 10, que sería el más arriesgado, tendría un 100% del plan de pensiones de renta variable, y el perfil 0 tendría al revés, un 100% de renta fija. Y un perfil 5 tendría 50-50.
Vale. Entonces, o sea, tenéis dos tipos, por entendernos, tenéis dos tipos de planes de pensiones y cada cliente lo que hace es elegir ¿qué porcentaje pone de cada uno de ellos? Si yo soy muy conservador, me voy 100% al de renta fija, y si quiero arriesgar un poquito más, me voy 100% al otro, y por en medio todos los matices, 10% 90%, 80% 20%,
etc. Exacto. Digamos que lo que hace el cliente es pasa por un proceso de perfilación, que se da de alta, y en ese proceso le hacemos unas preguntas, como si fuera una cartera de fondos indexados, y en base a esas preguntas, y su edad, etcétera, etcétera, le recomendamos cuál es el perfil de riesgo.
Vale.
Es decir, que esa elección es un poco condicionada o recomendada por el proceso que hacemos nosotros. Entonces, pues probablemente una persona joven como tú, pues si contestas de una forma, digamos, más bien alegre, ¿no? Lo más probable es que te recomendemos un perfil 8, un perfil 9 o incluso un perfil 10.
Sí. Hay mucha gente joven como yo. Esta es una de las preguntas que,
pues
que
sí
me curiosea,
sí,
¿no?
Sí, la hay. Sí.
Tengo la sensación que cuando eres joven la jubilación nos queda tan lejos que pensamos, puf, ahora empezar. Y con el ejemplo que nos dabas, queda claro que es muy importante, pero de los perfiles que tenéis y de lo que vosotros veis, la mayoría de gente es más mayor, hay mucha gente joven que ya está pensando en esto.
Hay gente joven que está pensando, y yo ahora mismo no estoy seguro del porcentaje, pero diría que un 25-30% de nuestros clientes en total tienen planes de pensiones. Eso para mí es bajo, es decir, para mí el objetivo, volviendo al inicio de la jubilación, debería ser un objetivo que todos tuviéramos en mente, ¿no?
Y grabamos aquí un episodio hablando sobre el interés compuesto con Maena, que recomiendo mucho escuchar para quien sea joven, entender la diferencia masiva que va a haber entre empezar esto pronto o empezarlo más tarde, ¿no? Que realmente, como es un tema exponencial, empezar con 20 o empezar con 40 marca una diferencia.
Por ejemplo, empezar a los 25 o empezar a los 30 implica tener 390 o tener 250 por ese efecto de acumulación, ¿no?
Vale. O sea, si empiezo con 25, con las mismas aportaciones,
con la misma,
al llegar a jubilar son 390, y si empiezas con 30, al llegarte a jubilar son 250.
Exacto. Con lo cual, a ver.
Yo tengo 30, ¿eh? Ahora esto me ha dolido, ¿eh? Pues, esto que me has dicho, porque ahora ya no aspiro a los otros.
Pero
pero bueno, empiezo antes que a los 35.
Pero hay opciones, es decir, bueno, pues si tienes que hacer un recuperarlo, pues bueno, puedes hacerte una cartera de fondos de indexados que complemente con 500 euros, pero tendrás que, si quieres tener esa misma cantidad, pues tendrás que, bueno, pues ser más agresivo después, pero empezar a los 30 lo considero una...
Está bien, ¿no?
Sí.
Está bien.
Vale. Estarías en un muy buen estándar, es decir, no todos nuestros clientes empiezan a los 30.
Muy bien, genial. Entonces vosotros tenéis varias opciones según el mix que elija el cliente de rentabilidad fija y rentabilidad variable. Hacéis la perfilación con esas preguntas, igual que nos explicasteis en el otro episodio, para quien quiera abrirse carteras de fondos de inversión. La aportación mínima, ¿nos has dicho que eran 250?
Sí, nosotros empezamos a hacer la cartera con 250, por lo que he dicho que hay que combinar los dos planes, y después el cliente puede automatizar, y es lo que recomendaría, automatizar las aportaciones que quiere hacer mensualmente o trimestralmente, y le recomendaría que apurara al máximo esos 1.500 euros, ¿no? Porque esa desgrabación está ahí. Y después, ¿qué características tiene más nuestro enfoque? Es que al ser una cartera, y nosotros cada cliente cada año tiene que revisar su perfil, ¿no? Entonces, eso hace que sea como un plan de pensiones que se va adecuando a tu situación. Vale. Sea porque, obviamente, te vas haciendo mayor, y en ese proceso puede valer la pena, pues, afinar esa perfilación.
¿Y cómo se hace ese ajuste? ¿Al final de año vosotros mandáis una notificación, un email, un lo que sea, diciendo, oye, por favor, revisa esto y considera si quieres mantener el mix que tienes actualmente o quieres cambiarlo? ¿Es algo así?
Sí, básicamente al cliente le sale, cuando vence, pasa el año, le sale una ventana y dice, oye, es momento de repasar no solo esta cartera, sino en todas nuestras carteras lo hacemos, salvo en la cartera de ahorro. Entonces, básicamente, vuelves a pasar por eso, confirmas si estás cómodo con ese, con lo que contestaste, si hay algo que no estás cómodo, o pues lo cambias, o incluso pues tu situación financiera, a lo mejor tu situación financiera ha mejorado o ha empeorado, pues eso vale la pena tenerlo en cuenta, y a partir de ahí te recomendamos si hay que hacer algún cambio. Si es un cambio que te decimos a la baja, estás salvo unos pequeños márgenes, estás casi obligado a hacerlo. Ajá. Para ir, tú lo que no puedes hacer es aumentarlos, salvo que pues nos contates, digo, tengo una circunstancia especial, que yo aún me sale un perfil 9, pero oye, sí o sí quiero un perfil 10, pues y nos explica las circunstancias y tal. Porque vale, fíjate que eso...
O sea, antes, si tú respondiendo a las preguntas te sale un perfil 7 o un 9, lo que tú decías, no puedes decir, no, yo quiero un 10. Porque
te estamos recomendando que
estás arriesgando
7,
más de lo que deberías.
Te estás arriesgando más de lo que deberías, ¿no?
Vale.
Pero sí que
esto es
cierto.
Es muy interesante, de lo que hacéis vosotros, porque es no eliges tú el perfil de 0 a 10 que quieres, sino que respondes unas preguntas y en base a eso se dice, este debería ser tu perfil.
Sí.
¿No? Porque así no es una cosa de percepción de cada uno. Yo creo que... No, sí, es sí. Según lo que tú me has contado de cuánto tienes, cuánto ingresas, cuánto puedes ahorrar, qué objetivo tienes, te recomiendo el perfil.
Exacto. Bueno, hay unos temas regulatorios que también nos obliga a hacerlo así, uh-huh. como gestores de carteras. Uh-huh. Pero bueno, nosotros en ese sentido también nos gusta ser flexibles porque fíjate, en el tema de que decía de la edad, uh-huh. Es decir, el algoritmo que hace eso tiene en cuenta mucho la edad, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, puede ser que a una edad de 60 años la circunstancia de una persona se mire el plan de pensiones como una cosa que va a como una bolsa que va a necesitar sí o sí, y en uh-huh. cambio otra persona se lo puede mirar como algo que quiere dejar a sus herederos, ¿no?
Claro.
Y esas circunstancias, bueno, en eso nos gusta ser sensibles, uh-huh. y de alguna forma, pues si alguien considera que puede tomar más riesgo, mientras nos lo cuente, pues
claro,
lo tendremos en cuenta.
Muy bien, vale. Genial.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Vosotros, igual que pasaba con los fondos, aquí con los planes de pensiones también tenéis una opción sostenible, ¿verdad? O
sí.
Socialmente responsable,
sí.
Se llama.
Sí, correcto. Cuando he dicho que hemos hecho dos planes de pensiones, en realidad hemos hecho tres,
sí.
¿vale? El de renta variable hemos hecho un plan de pensiones con la opción ISR, de inversión socialmente responsable, y uh-huh. el plan de pensiones de renta fija también tiene unas componentes ISR. Con lo cual, un cliente con nosotros, además de la perfilación, le preguntamos, ¿tienes preferencias de sostenibilidad? Sí, si las tienes, puedes uh-huh. escoger la opción ISR, con lo cual en realidad pues son 11 opciones multiplicado por 2, tiene 22 opciones para hacer carteras de planes de pensiones con nosotros, ¿eh? Hay una característica también importante en nuestros planes de pensiones que, un poco siguiendo nuestra filosofía de bajos costes y de uh-huh. intentar trasladar al máximo la rentabilidad de nuestros clientes, pues nuestras comisiones son un 50% más económicas que lo que es los límites. Si no recuerdo mal, el límite de...
Hay, el límite legal, ¿no? Como
hay un límite legal que es bueno, 1,50 en planes de pensiones de renta variable. Uh-huh. Nuestras comisiones están en el 0,60. Uh-huh. Y cubren tanto la parte de la gestora,
¿eh? Sí.
Este plan de pensiones está hecho con GBC Gaesco, que es nuestro partner en este tema, y nos cobramos un 0,30 por la gestión de, uh-huh. de todo de la cartera, digamos, ¿no?
Muy bien.
Con lo cual, bueno, eso también se traslada. Y también otra característica es que está hecho con la filosofía que tenemos nosotros de indexación, es uh-huh. decir, dentro de esos planes de pensiones hay, en este caso, ETFs, ¿no?
Sí.
Porque como hay la carcasa del plan de pensiones, en ese caso ya son eficientes, y sigue un poco nuestra filosofía de indexarse a los índices, o sea, aprovechar la eficiencia de los índices, y eso hace que en general pues nuestras carteras sean muy eficientes, ¿no? En cuanto a resultados.
Muy bien, genial. ¿Quieres compartirnos algunos datos de histórico de rentabilidades quizá de los últimos años? No sé si a nivel general o a nivel vuestro particular.
Sí, bueno, una forma resumida de ver eso. Antes hablaba de los 11 perfiles.
Uh-huh.
Yo te hablaré primero de expectativas de rentabilidad. Las expectativas de rentabilidad estarían entre el 2,25
uh-huh.
o el perfil más bajo,
sí.
Que sería pues
el más conservador,
el más,
¿no?
conservador, hasta el 7,5 aproximadamente del perfil más agresivo. En el centro estaría un 4,5, un 5%.
Uh-huh.
Estos son expectativas de rentabilidad que se producirán a medio largo plazo.
Uh-huh,
¿vale?
uh-huh.
A corto plazo pueden no ser así.
Claro, claro.
¿Vale? En general, y
pero es una inversión siempre a largo plazo, ¿no?
Sí, es un poco
el plan
aquí,
de pensiones,
por ejemplo,
lo cual...
yo, los números que he hecho yo en mi sí. simulación, he puesto un 6,5%, que no Ajá. es la más agresiva, pero lo he puesto para ese joven teórico vale. de 25.
La simulación de los 390.000 que nos has dado antes.
Está calculado por, sí. por vaya por delante con una renta del 6,5%. No es la extrema, pero sí, como a ese hijo buena. Le aconsejaría uh-huh. hacer eso a largo plazo, pues en ese largo plazo, pues sí, sí, sí. la volatilidad prácticamente se diluye o tiene poca importancia. Y sí, te estaba comentando las rentabilidades. Esto en general nosotros nos gusta, pero esto vale para las carteras de planes de pensiones y las carteras de fondos indexados. Uh-huh. Estadísticamente, por todo lo que he comentado, el tema de la indexación, el tema de los bajos costes, nosotros acostumbramos a comparar esto con lo que obtienen los fondos de inversión en España uh-huh. y en promedio esos serían 3 puntos más anuales que lo que saca la estadística, ¿eh? Uh-huh. Miramos la estadística de Cathy Inverco, que evalúa todos los fondos de inversión en España, y acostumbramos a comparar eso a final de año e incluso trimestralmente. La ventaja que podemos ofrecer es que todo esto que he comentado se traduce en que lo más probable es que tengas un 3% de rentabilidad anualizada, que eso es muchísimo, ¿eh?
Porque, claro, durante porque 40 años, 40, o durante 20 o durante 10.
Es muchísimo, ¿no?
Educa tu dinero.
Episodio, en las notas del programa te dejamos un link con sorpresita, a través del cual podrás acceder a Invesmi y conocer todas las opciones de inversión que ofrecen, entre ellas los planes de pensiones de los cuales estamos hablando hoy, y con el cual, por venir de Educa tu Dinero, tienes un descuento muy especial. Y es que si abres una cuenta, tienes un primer año con 0 comisiones hasta 15.000 euros en las carteras de fondos indexados, de las cuales, por cierto, hablamos en un episodio anterior. Te dejamos el link en las notas del programa. Muy brevemente, acabáis de recibir el premio a la... ¿cómo es? A la...
Fintech más, más disruptiva. Esta palabra tan inglesa,
sí,
¿no?
Que... es que la suma de fintech más disruptiva lo tenía aquí apuntado y ni lo entendía yo. Bueno, cuéntanos.
Bueno, esto ha sido un reconocimiento, supongo, a nuestra innovación. Un ejemplo, pues en los planes de pensiones también hemos innovado de alguna forma, ¿no? Haciendo Ajá. este sistema. Pero bueno, digamos que Invesmi es una empresa que se ha preocupado siempre estar a la punta de innovación y bueno, agradecer este reconocimiento.
Genial, Jordi, pues muchísimas gracias por pasar por Educa tu Dinero. Hemos entendido una opción más de inversión que tenemos siempre ahí, que viene a ser parecida a poner el dinero en un fondo de inversión, pero con 2 beneficios, ¿no? La primera, que creo que es quizá la más importante, la psicológica que decías antes, que es cuando invertimos para la jubilación y además tenemos cierta obligación de que no lo podemos quitar antes, nos aseguramos que eso pasa y que dentro de 6 años, cuando de repente tenga un capricho, no una necesidad fuerte, como decías antes, de pues tengo una invalidez, tengo un desempleo, eso son otras cosas. Pero si tengo un capricho del coche, venga, me lo voy a coger con 3 turbos en vez de con 1, no echaré mano de aquel plan de pensiones, sino que seguiré ahorrando. Y además, por el camino, tendremos esa desgravación fiscal y tenemos ya también claras las virtudes de hacerlo con vosotros, con InvestMe. Recuperando lo que decía en la intro del programa, que este episodio sea como el anterior, tan bueno para nuestros oyentes como para vosotros, y que nos volvamos a ver pronto aquí en Educa tu Dinero. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, será un placer volver de nuevo.
Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.